Eso pasó desapercibido por las administraciones del distrito en su momento porque no llamó la atención. Pero grata sorpresa, este año he escuchado que hay unas empresas interesadas en embolsar el metano y vender el gas a los barrios adyacentes.
No puede ser.
Estoy hablando, mi experiencia fue en el año 2000, estoy hablando casi 18 años después. En ese momento no hubo, digamos, por parte de la administración distrital,
esa visión.
No les interesó.
Claro, no, un poco visionarios.
Y era un experto internacional que había acá, que el tipo viajaba, entonces traía ideas. Y yo decía, es un absurdo que no quiera hacer eso. Yo he visto esas, digamos, mucho de ese tema en las empresas palmeras que tienen esas lagunas. Entonces, después de un proceso de extracción de aceite, se bota todo eso. Y hay empresas que, digamos, se embolsan, tapan y cogen ese metano. Entonces, uno es que no huele tanto el medio ambiente, sí. Y se utiliza ese gas. Si uno mira tecnologías apropiadas para del área rural, es el manejo de excretas, embolsarlo, producen gas, no solamente excretas humanas, sino excretas de los animales, sí. Producen gas y ese gas se utiliza para esa vivienda. Entonces, como pueden ver, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desafortunadamente no, digamos, ese conocimiento no se transmite oportunamente a la comunidad. Y cuando se transmite, entonces se vuelve casi como algo exótico que yo lo haga en la casa para mostrar que yo soy
ambientalista,
¿no?
Moderno.
La verdad, yo lo miro.
O lamentablemente, pues se deja de lado todas estas oportunidades, seguimos consumiendo productos, digamos, minerales no renovables como el gas, ¿cierto? Claro. El gas, ¿cómo se llama?
Natural.
Natural. Y entonces estamos en la crisis cuando ya se acaba y llega la empresa privada. ¡Voilà! Aquí está la solución hace rato y entonces ahora toca pagar por ese servicio que si se hubiera administrado, como dice el doctor Samuel, de una manera eficiente, pues sería, no, o sea, sería la mejor alternativa.
Mire, yo hace mucho tiempo estuve trabajando en un equipo de evaluación sobre una donación que hizo un país del norte de Europa en la zona del río Atrato. Y me acuerdo que pues fue toda una política de mejorar el consumo de un agua del río Atrato sin potabilizar. ¿Y cuál fue la novedad? Entregarle a cada casa un tanque elevado con filtros de arena y con una mallita encima, pues, para que el mosquito no colocara huevos y no se reprodujera. Y eso fue toda la noche. Entonces, como es una zona que llueve mucho, entonces los tanques permanecían llenos y la gente tomaba un agua purificada abriendo su grifito, porque era un tanque hecho con filtros de arena.
Sí.
Y eso es una tecnología apropiada para potabilizar agua. Yo lo vi fue digamos, en la zona de arriba Atrato, medio bajo Atrato, pero aquí en el interior del país uno encuentra filtros de agua en algunas personas que les encanta tomar agua filtrada en oficinas.
Ah, sí.
Y entonces hay una empresa que vende no sé qué cosa, que es energizante el agua que se va a tomar, pero es un filtro de arena con carbón activado,
sí.
Que es un filtro natural para consumir,
sí,
agua.
Claro.
Pero nosotros, yo les digo, aquí nos preguntan, ¿quién de nosotros tiene un filtro en la casa? Nadie.
Es,
porque uno, bien lo decía Marilyn, la comodidad de pagar un servicio, que no llegue,
claro,
el agua allá.
Claro, sí, claro. ¿Ya? Yo tomo, entonces, el agua del chorro.
Por eso, entonces.
¿Con amigos o sin amigos?
No, pero es un poco esas cosas.
Estamos hablando posiblemente de estas tecnologías de vivienda como más favorables para el sector rural. Del agua, es posible. ¿Uno cómo traería esas tecnologías de vivienda en las zonas rurales como ciudades como Bogotá? Establecer, porque todas las casas aquí tienen sus tanques de agua, que por cierto, a veces son unas reservas que no son son poco higiénicas. Se mantiene hoy todos los edificios, las viviendas tienen su gas natural, que me parece que también tienen un alto grado de toxicidad, sobre todo en las duchas, porque la mezcla del gas con agua es tóxico. De pronto las reservas de energía no generan una capacidad ambiental ni de tecnologías de vivienda.
No son sostenibles.
Exacto. ¿Qué se haría para Bogotá? Porque todo lo que habla Samuel, perfecto en la zona rural.
Sí.
Yo le comento, mire, aquí hubo un ejercicio hace, como dicen los cuentos de hadas, hace mucho tiempo.
Era hace una vez,
pero aquí el distrito tuvo un ejercicio de energía solar que pasó desapercibido y eran edificios de propiedad horizontal de vivienda. Los primeros bloques de edificios ubicados cerca al terminal de transporte en el Salitre, que en su época construyó el BCH, Banco Central Hipotecario,
sí,
tenían paneles solares y los tienen hoy en día. Si ustedes buscan los primeros edificios y hablan con los residentes, los costos de energía que pagan ellos son mínimos porque se abastecen de paneles solares y de calentadores solares de agua.
En el túnel también.
Fíjese que sí lo hay. El problema es que por los costos que ya habíamos hablado anteriormente.
El acceso al producto, ¿no? Ya no terminado.
No tanto al producto. El implementar unas,
un sistema
de paneles solares. Le voy a dar un ejemplo. Implementar unos paneles solares para atender 3 viviendas, un televisor y una nevera, está por el orden de 3 millones de pesos. Que en el tiempo, pues, se pagan.
Se justifica.
Es una inversión por cerca de 3 millones de pesos.
Se justifica.
Que uno dice, pues yo lo hago. Y uno lo puede hacer. Pues en el sentido de que uno baja costos. El problema está es que en los servicios que le gusta a Marín, ¿cierto? De tenerlos. Que a todos, no solamente a Marín, a todos. Primero, la gente, vaya usted a instalar unos paneles solares en un edificio de propio horizontal de 10, 12 pisos, pues para que abastezcan a todos, no alcanza por el área. Porque
sí, claro.
Además
sí,
que son torres y es muy poquito. Normalmente se requieren casi aproximadamente que un panel solar en promedio es una tableta, pues es unos 50 centímetros por un metro, y para una vivienda esta se requerían casi como unos 5 paneles solares. Y si tú tienes un edificio de apartamentos, ponle de 10 pisos y por cada piso 4 apartamentos, no hay el área suficiente para colocarlos, para abastecerse de energía, ¿ya? Entonces, sí se han hecho. Y existen, digamos, en el distrito. Lo que pasa es que cuando tú tienes vivienda horizontal de apartamentos, pues el área para poder alimentar a todos los apartamentos es mínima con relación a la demanda.
Bueno, eso es en cuanto a la luz.
Digamos a la energía. En cuanto al tema de gas, pues difícilmente uno podría hacerlo, implementar una planta, digamos, de embolsar el gas para redistribuirlo. El problema es que son los espacios. Yo digo que cuando las ciudades empiezan a crecer como Bogotá, ciudades grandes, que todo es vivienda de propiedad horizontal,
sí,
se dificulta el poder implementar todas estas cosas. Eso es. Por eso un poco más como en las ciudades pequeñas o en la zona rural, que haya el espacio suficiente.
Pero hay que mirar la ciudad.
Entonces, por ejemplo, si uno mira en las zonas rurales, hay unas turbinas que eso no nos la inventamos ni usted ni yo, sino han hecho existen. Toda turbina, toda la energía que consumimos nosotros en el país no es ni energía térmica, ni energía solar, sino energía hídrica. Entonces son las famosas represas, sí, que mueven una turbina, y la turbina tiene una ruedita que se llama la rueda Pelton, y esa rueda Pelton al girar pues va produciendo con unos dinamos, produce la energía que consumimos. Pero así como están esas ruedas gigantescas de las represas, están las microturbinas que con un cauce mínimo de agua, lo importante es que exista un poquito de corriente, usted mueve una rueda y alimenta una casa de 3 habitaciones, 4 habitaciones. Aquí en Bogotá no tenemos quebraditas para estar metiendo.
Bueno, las hemos acabado porque Bogotá,
porque digamos, es otra cosa, digamos, se ha talado el bosque, etcétera. Pero si usted lo mete en un área rural con una microturbina de estas, que la coloca en una balsita que sube bajo de acuerdo a los niveles del agua, estás produciendo energía para la casa. Digamos, ahí hay una cosa, es que a veces confundimos energías alternativas con energías de bajo costo. Las propuestas alternativas de tecnologías apropiadas pueden ser o costosas o de bajo costo. Yo sé que no todas las personas tendrían capacidad de conseguirse una microturbina e instalarla, porque de pronto es costosa. Pero alguien que quiera tenerla la puede meter. Lo mismo un panel solar. Si uno mira a un pobre campesino que tiene un jornal de 25 mil pesos diarios,
sí,
para meterse en unos paneles solares que le valen por ahí 4 millones de pesos, el tipo no tiene cuánto. Pero sí está la tecnología. Esta es la tecnología, digamos, para purificar agua a partir de filtros de arena, que eso sí es de más bajo costo. Y hay tecnologías de cómo construir un tanque grande o en tanques pequeños. Entonces, sí las hay.
Tenemos que empezar como a mirar y replantear alternativas desde la academia en esas tecnologías para la vivienda.
Y en eso sí invitaría a mis compañeros de civil, de minuto, a que miraran todo este ejercicio, digamos, de buscar.
Hay que traer a Andrés.
Habría que traer al profesor Andrés, director de CEMBIS,
para que comprometerlo.
Porque yo sí creo que el minuto debería apostarle un poco más a eso. Y el minuto tiene un elemento que creo que a veces está quedando como muy por los lados, y es el parque científico de innovación social.
El que queda en la calle 90.
Exactamente, yo creo que ellos también tienen una alta responsabilidad en propiciar todo este tipo de proyectos, buscar un bajo costo para que sea una aplicación más masiva.
Y tenemos el espacio, ahora el espacio. Con todo lo de posconflicto, me parece que Uniminuto jugaría, claro, un papel muy importante en la construcción de este tipo de viviendas.
Claro, digamos, con Andrés se ha venido haciendo un ejercicio, que pasa es que es, pues, por todas las dinámicas internas administrativas, un poco lento. Y es un tema que queremos con Andrés, y ya él está haciendo unos ensayos, y es de diseñar un bloque en concreto con un aglutinante que es la cascarilla de palmiste.
¿Cuál es esa, Samuel?
Nosotros conocemos el corocito.
Sí.
Que uno lo pela y por dentro viene como un coquito.
Como un coquito, que alguien no como se come.
Que se comía, que era más duro para partir, ¿cierto?
Sí.
El palmiste tiene un corocito similar. Entonces, esa cascarita que botaría uno es lo que se llama palmiste, y con el profesor Andrés, director de CEMBIS, él está empezando a hacer unas investigaciones para elaborar concreto con esa cascarilla. Mirando un poco cómo sería el impacto, digamos, en el sentido que el ladrillo tenga unos beneficios ambientales, cómo se comporta con la humedad, cómo se comporta con el fuego, que es un proceso de investigación, pues, él calcula que un año más o menos.
Pero si se pudo
hacer, digamos,
con el adobe.
Es un poco eso, se puede uno mirar, y creo que cuando se llegue a la conclusión al final de investigación nos podría permitir decir, mire, hombre, este es un elemento para construir vivienda tanto en zona urbana como en zona rural de un bajo costo. Alguna vez en el país se hizo con la cascarilla de arroz.
Sí.
Bloques. Entonces era un poco ese bloque más ambiental, llamémoslo así, más hacía que el hogar no fuera tan caliente. Les voy a dar un ejemplo. Costa Rica, que es un país centroamericano que es pequeñito, es el país donde más diseña vivienda ambiental ha desarrollado, y tiene toda una investigación y tiene sus cartillas para que sea amigable con el medio ambiente, viviendas de bajo costo, llamémoslo así, si queremos verlo así. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, los que conocen y recuerdan las casas del barrio Teusaquillo,
sí,
les voy a dar dos ejemplos de lo que sería una tecnología apropiada. Las casas del barrio Teusaquillo son todas casi en la gran mayoría de las en piso de madera.
Sí,
sí.
Pero cuando usted está entrando en la parte externa de la casa, si uno mira hacia la pared, en la parte de abajo, ve unas rejillas.
Sí.
¿Y qué hacía esa rejilla? Los ingleses venían, digamos, de un modelo de vivienda de la India, un país caliente como el nuestro, caluroso. Y esos huequitos, que aquí mucha gente decía, es que eso es para que cuando llueva salga el agua de las canales, no hay ninguna canal conectada. Lo que hace es que la corriente de aire entra y refresca la casa. En Centroamérica, Costa Rica tiene mucho diseño en ese sentido. Aquí nosotros vamos a una zona de clima cálido y peor de la costa, y uno encuentra son torres de apartamentos.
No.
Y las casas que hay, ninguna casa tiene esas rejillas abajo, que lo que permiten es que circule el aire y la casa sea más fresca por dentro. Lo único que sí, y que se ha venido perdiendo, si ustedes miran pensemos en Girardot, las casas viejas de techo de lata tienen en el techo, entre la teja,
tienen un espacio.
Un espacio.
Sí.
Y ese espacio lo que hace es que circula el aire y refresca la casa.
Sí, sí. Sí, eso se ve mucho en tierra, pero en construcciones tierra, viejas.
En viejas. Las construcciones nuevas no lo tienen. Y son tecnologías que en su momento fueron tecnologías apropiadas para mejorar la condición climática de la vivienda, que hoy en día pues las suprimos con un aire acondicionado.
Sí.
¿Ya?
Es fatal para los pulmones.
Pero si ves, sí existen las tecnologías.
Existen. Además, las formas, siempre.
Las aplicábamos y las hemos dejado de aplicar.
Sí, porque entonces es el tema del consumo, ¿no? Lo que decía, claro, de pronto un poquito,
sí,
cuando
llegué. Sí, es el mercado.
Entonces, el aire acondicionado. De hecho, en ciudades con altas temperaturas, el apartamento tiene ya como su plancha adecuada donde colocar el aire acondicionado. Entonces, pero bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, esas tecnologías que se han dejado atrás? ¿Sí? Y lo que decía yo un poco al principio, volver a mirar lo que estaba ya hecho desde hace mucho tiempo, porque es que sí, existe el calentamiento global, pero es que hace mucho, desde hace mucho tiempo, pues las personas tenían que construir sus viviendas acordes, digamos, a las necesidades del ambiente. Y como les decía, entonces es aprovechar lo que hay, los recursos que hay, ensayo y error, como el tema del bloque que decía acá, el experimento con Sembis que decía acá el doctor Samuel. Entonces es mirar, es porque no podemos hacer las mismas construcciones que están estandarizando las constructoras en todas partes, es lo mismo. Sí, entonces ya nosotros vemos la misma arquitectura en Bogotá, en Girardot, en Cali, sí, entonces, bueno, ¿cuáles son las arquitecturas apropiadas y cómo generar unas tecnologías que no nos lleven a seguir depredando, cierto, y a ser sostenibles?
Marilyn, ha tocado algo importante y es que, pues, finalmente es mercado.
Sí, claro.
Y el mercado nos ha llevado a que esto es lo que se hay, lo que se ofrece, y como no hay más, tenemos que someternos a él. Si uno mira, nosotros con Andrés que ya estamos buscando una información con el tema de que este país se ha venido día a día degradando más el bosque y se van acabando las reservas de agua. Este era un país que se ufanaba a ser el segundo país hídrico por producción de agua. Vamos ya como en el séptimo puesto por tanta tala de bosques. Y estamos mirando trampas de agua. Y encontramos pues unos modelos de una. Hay una trampa que es en Guadua, grandísima, en el África, pues en las zonas para recoger agua. Pues conocemos que África es un país que carece mucha agua. Entonces, cuando antes decíamos aquí nosotros que todavía en la zona andina podemos tener neblina,
sí,
sería importante mirar si podemos hacer un ensayo como universidad de cómo se aplicaría una trampa de agua en la zona andina para captar agua de esta neblina antes de que desaparezca. La parte por tala de búsquedas, las zonas de producción de agua. Y son cositas que uno mira, y miramos la experiencia, la mostraron en la Unión Europea, y todo el mundo andaba aterrado, y que eso era lo máximo, y era algo que han hecho en África, una comunidad, para recoger agüita por la escasez. Pero como vemos, muchas poblaciones tienen propuestas de mecanismos que permiten su desarrollo. Y aquí nosotros a veces, como no las masificamos, y eso que eso lo utiliza, pues voy a decir algo que pronto va a molestar, y es que aquí no hay un insulto más de probable que decir que usted es un campesino.
Ah, sí, o indio, entonces, lamentablemente.
Entonces,
sí.
Cuando uno, si uno quiere insultar, es que usted es un campesino, pero nadie se pone a mirar que
usted es mucho indio.
O que usted es mucho indio. Pero si uno mirara ese conocimiento que se tiene acumulado, sí, tradicionalmente, y se capitalizara y se transfiriera, y además que son conocimientos de un bajísimo costo, y se transfiriera, yo creo que otra sería parte de nuestra historia.
Mire, Samuel, que el referente a lo que usted estaba hablando de esas trampas de agua, si no estoy mal, China,
sí,
diseñó como unos containers para la época de invierno, donde acumulaban la nieve. A través de un proceso de un tratamiento, esa misma nieve la convertían en agua y también para refrescar las viviendas.
Claro.
O sea que nosotros nos estamos como quedando como en una trampa entre la tecnología y la razón de vivir y tener unas viviendas cómodas, a costos razonables, ambientales, y este espacio indudablemente lo tenemos que seguir discutiendo con Andrés.
Mire, claro,
¿qué es lo que está haciendo?
Yo le quería, pues voy a cerrar. Voy a cerrar aquí para.
Ya tiene sueño, profesor Samuel.
Ya ahorita que el último café.
No, lo que quiero decir es esto. Si uno, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen la experiencia de vivienda del barrio Minuto de Dios? Nadie.
No,
a profundidad en este sentido, no. Nadie. Siempre hablamos de lo social.
Lo social.
Sí.
Con Andrés se le ha estado haciendo un ejercicio, y ahí le ha aprendido, un ejercicio de cómo fue el modelo de las viviendas del barrio, la etapa 1, pues, y está haciendo una investigación recopilando toda esa historia que no existe. Es una historia más chévere, de tipo verbal. Entonces, que de pronto alguien que estuvo al comienzo, historia, qué pasó, pero no está recopilando, y está haciendo ese ejercicio.
Una herencia oral que hay.
Exactamente, pero escrito ni documentado. Entonces yo le acompañé buscando documentación y hemos encontrado las cosas fabulosas de lo Felicia, que es el barrio. Entonces, lo que quiero llegar es a esto. El minuto hace mucho tiempo tenía, y aquí nosotros los que trabajamos acá, cuando entramos por el 80, miramos las famosas casas prefabricadas del minuto.
Sí.
Y eso fue una respuesta a muchas situaciones, digamos, de necesidades. Mm. Que era una casa de bajo costo, que digamos, suplía la necesidad ante una catástrofe, cosas de esas. Es ese tipo, digamos, de tecnologías apropiadas, que son de bajo costo y la gente las recibe, o digamos, o en forma transitoria. Mm. Eso es lo que quería decir. Ese tipo de modelos de tecnologías apropiadas, que el minuto lo ha desarrollado, pero que han quedado ahí como así como el vallenato en el limbo. Hay que recuperarlos para el beneficio de toda la comunidad.
Marilyn, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, Samuel.
Muchas gracias,
Ana. Queda pendiente, Anita, la invitación de...
Tendremos que buscar al profesor Andrés.
Al profesor Andrés para que nos acompañe. Sí, hay que comenzar.
Tarea del doctor Samuel.
Sí. Y a nuestra audiencia, muchas gracias y que tengan una feliz noche con un rico café antes de dormir.